Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Buenas tardes a todos. Este sábado se cumplen 10 años del famoso 15M, una manifestación convocada por Internet que acabó convirtiéndose en un fenómeno político y social que movilizó a toda una generación desencantada, especialmente tras la crisis económica del 2008. Esas acampadas en las plazas fueron la semilla de lo que después se trasladó a la política con Podemos, del fin del bipartidismo y de la aparición de liderazgos como el de Pablo Iglesias, cuyo corte de pelo ayer rubricó lo que sería el fin de su etapa política. Vamos a dedicar el gabinete a reflexionar sobre este aniversario del 15M. Nos preguntamos qué ha sido de los indignados, hacia dónde han trasladado esa indignación que los tuvo durante días acampados en las plazas españolas. ¿Qué queda de esa movilización política? ¿Qué es lo que se ha perdido y qué hemos aprendido en estos 10 años? Nos lo preguntaremos con Juan Manuel de Prada, con Ignasi Guardans y con Noelia Danez.
¡Esto no se acaba!
Así sonaban esas plazas. Aunque haremos esa previa en el gabinete a partir de las 5:30, también recordaremos lo que pasó aquellos días de mayo con dos activistas que estuvieron allí, Ernesto Castro, autor de Memorias y Libelos del 15M, y Pepa Bonilla, una activista medioambiental, que también estuvo acampada en las plazas. Si participaron ustedes en las manifestaciones y quieren contarnos su experiencia y qué balance hacen de todo aquello una década después, nos encantaría que nos dejaran un audio al WhatsApp de Gelo 638-442081 y así haríamos seguramente un retrato un poco más preciso de lo que pasó hace 10 años y de los recuerdos que nos han quedado. En el tiempo del orden mundial abordaremos la escalada de tensiones entre Israel y Palestina, que empiezan a tomar un cariz muy preocupante. Siempre ha sido una zona muy caliente del planeta, pero es que parece que se están pasando ya todas las líneas rojas. El ejército de Israel podría aprobar hoy mismo una posible invasión de la Franja de Gaza y el balance de víctimas asciende a más de 80 en apenas unos días y muchas de ellas, como siempre en estos casos, son civiles y niños. Nos lo van a contar con detalle nuestros analistas Fernando Arancón y Blas Moreno, con quienes repasaremos toda la actualidad internacional, como lo hacemos cada jueves. Abrimos ahora la mesa de redacción con Goyo Benítez, buenas tardes.
Hola, buenas.
Con Guillén Zaragoza, buenas tardes.
¿Qué tal?
Con Marina Martínez Vicens, buenas tardes.
Muy buenas.
También está Mónica Chaparro, nuestra embajadora en la mesa de los pandemias. ¿Qué tal, Mónica?
Saludos a todos.
Y Clara Jiménez Cruz, con su maldita hemeroteca. Buenas tardes, Clara.
Hola, muy buenas tardes.
Les repito, nuestro número de WhatsApp, para los que quieran utilizarlo y enviar audios comentando cualquier tema del programa. Ya saben que abordamos muchas cosas a lo largo de estas 4 horas. 638-442081. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words.
Qué buena, qué buena.
Es que este sábado, día 15, es el día de la astronomía y entre eso y que empezamos la semana pendientes de que nos cayera un cohete chino en la cabeza, pues estamos hablando de planetas, de estrellas, de satélites en nuestras canciones para abrir mesa y abrir boca.
Esta maravilla.
Es una canción clásica, el Fly Me to the Moon.
Sí, esa la conozco, pero la
popularizada
versión...
por Frank Sinatra, la versión haría que Sinatra le saltara la prótesis de cadera,
no.
Si la llevaba. Intentaba marcar el paso.
Igual le saltaba de gusto, de placer.
De gusto, de bailar,
sí, eso te iba a decir. Era una atención a los jóvenes del equipo. Hemos puesto esta versión.
Ah, pues gracias.
Marina, te has dado por aludida.
Sí, sí, sí.
Esa gente que todavía no está llamada a vacunarse.
No nos vacunan hasta...
Esa gente.
Que no son ancianos de 50 años.
Bueno, esto es una versión pop rock punk de un grupo llamado Saul Loser, que son de Singapur, pero parecen un chiste. Dos australianos, un japonés y un americano, que se encuentran en Singapur y montan una banda.
Debe decirlo con acento.
Estos son.
Chiquitistanillo.
Esto que lo haga Guillem Zaragoza, que tiene, tiene más facilidad.
Ya he recibido.
No,
ya he recibido.
No, te he dado pie.
Sí, hombre.
¿A que no te atreves a decirlo?
HPH de australianos.
No, australianos.
De la moradera.
Americano que entra en un bar muy chiquitito, muy chiquitito.
Vea por más, bueno. Mari Carmen, vea por más.
Fantástico, ¿eh? No, está muy bien. Tienen en Spotify 371 seguidores.
¿Tienen nosotros?
No, este grupo, Saul Loser. No sé si, Quintanilla, tú eres el uno este del 371 que los sigue.
No, ahora ya.
Número uno, tiene el carnet.
Desde ahora mismo, 372.
Y tres, venga, vamos, sumando.
Hay cuatro, son buenos.
Venga, generosos, vayamos apuntándonos.
Oye, me escribe Paniagua que él ya ha sido llamado a la vacunación, ¿eh? El compañero que sigue Casa Real, que lo sepa.
También es un chaval. Es un chaval de 28.
Es un muchacho que no llega. Vamos, la treintena.
Estamos ahí en la treintena ya.
Es muy joven, Paco Paniagua.
Por pues Dios, nos han saltado joven. Entonces, ¿no?
¿Qué? Ese tono de preocupación, Mónica.
Sí, bravo, sí, por chaparro. ¿Qué ha pasado?
Por favor.
Aquí, ya están los de 30 y los de 60.
Yo creo que los de 30 hasta octubre no nos va a tocar, ¿eh? Ya te lo digo.
Tú estás ahora en cuarto de la ESO, Mónica Chaparro. Tú tienes que esperar todavía unas semanicas.
Ay, a ver, si es pandemia, Mónica Chaparro, si es precisamente nuestro enlace con la juventud de las redes sociales.
Sin ser yo nada de eso.
¿Cómo quieres vacunarte? En todo caso, nada.
Juvenalia para todo.
Está en un ensayo pediátrico, Mónica.
Sí.
Bueno, vamos a empezar por ahí, precisamente, con la generación pandemial, porque como tenemos tantas obligaciones, la verdad es que los mayores tenemos muchas obligaciones, tenemos que hacer un montón de cosas, tenemos que perder muchísimo tiempo en hacer muchas gestiones, a ver si la mutua nos ayuda de una vez a solucionarlos la vida. Pero, claro, está Mónica Chaparro para que nos explique los que se cuecen las redes sociales y las últimas aplicaciones, puesto que nosotros somos incapaces de decodificarlas. Así que nada, Mónica, somos todo oídos.
Bueno, pues eso de estar con el móvil todo el día trasteando tampoco significa no trabajar, ¿eh? Y perdonad que me ponga yo de ejemplo. Si yo quisiera, podría estar muchísimas más horas conectada y ganar muchísimo dinero.
Ah, seguro que eso les interesa a nuestros oyentes, porque suele pasar al revés. Tú te conectas muchas horas intentando ganar dinero y lo que haces es perderlo. Pero bueno, ¿cómo ganas dinero con el móvil?
Bueno, hay muchísimas formas. Seguro que algún oyente, oyenta u oyento, pues se plantea a partir de ahora cambiar de trabajo, dejar el que tiene y empezar aquí a ser pandemial. Yo os voy a contar algunas de ellas porque de verdad que hay tantas. Pero antes me gustaría recordar el vaticinio que hicimos la semana pasada. ¿Os acordáis que los pandemials se liaron a subir vídeos diciendo que el sábado por la noche iba a ser como Nochevieja?
Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena.
O sea, nos quieres avergonzar, Mónica, al descubrir que efectivamente teníamos razón y las cosas fueron tan mal como pensamos que irían.
Pues sí, no íbamos desencaminados. Lo mainstream esta semana en redes sociales ha sido el desenlace de todos esos vaticinios. Las redes se han inundado de vídeos de la población española celebrando la nocturnidad al aire libre como si España hubiera ganado el mismo día el Mundial de Fútbol, Eurovisión, todos los Oscars y todos los premios Nobel. De verdad que son vídeos dignos de ver. Ahora, eso de la viralidad ya no es en sentido cibernético, sino sanitario.
Ya tenemos coronavirus, coronavirus, y ya
Pues venga, por bulerías. Incluso hay gente que ha llegado a colgar vídeos del famoso enfermero de TikTok, que siempre nos da consejos para prevenir el coronavirus. Bueno, pues este enfermero estaba con la mascarilla bajada, hablaba un poquillo así perjudicado. Y bueno, todos dando lecciones, apuntando con el dedo, pero ahí estaban ellos también.
Sí, sí, eso es muy común. Consejos tengo que para mí no vendo. Sí.
Exacto. Bueno, también ha habido reacciones, como la de esta camarera de Galicia, que se llama Mandy Moon, y en uno de sus vídeos vemos que se refugia de la lluvia bajo los parasoles de la terraza del bar donde trabaja, tiene la bayeta en la mano, ahí está preparada, y mientras mira a cámara bellísima, dice esto.
A todos los que estabais de fiesta el sábado, en Galicia no vengáis de vacaciones, que aquí siempre llueve.
Ya ves tú, es que yo creo que ni un diluvio podría haber detenido a estas hordas de pandemias con ganas de fiesta.
No todo el mundo fue tan irresponsable el sábado pasado por la noche, afortunadamente.
Claro que no, otros decidieron poner cordura en su tiempo de ocio y reunirse con tres amigos en la casa de campo familiar para encender la chimenea con, atención, fuegos artificiales dentro de la chimenea y sin poner rejilla siquiera.
Por Dios, ¿quién tuvo esa idea de bombero?
De bombero torero, porque esto lo hizo y lo subió a Instagram un torero que en lugar de espada llevaba en la mano el móvil grabándolo todo y a los subalternos de sus amigos les dio a uno un extintor y a otro un capote.
¿Estás hablando en serio?
Sí, sí.
¿Un torero ha encendido la chimenea con fuegos artificiales y lo ha subido a Instagram?
Sí.
¿Y de quién hablamos? ¿Quién es este tipo tan listo?
Pues hablamos de Cayetano Rivera y así lo ha subido a su Instagram.
Estamos aquí preparando la chimenea y el aburrimiento pues es lo que tiene. Vaya. Se nos ha ocurrido a Fernando, encender la chimenea con estos fuegos artificiales. No sabemos cuál vamos a utilizar porque no sabemos qué hace cada uno, pero bueno, yo creo que
alguno ya hace ya
el volcán, ¿no?
Cayetano, que se te va a volar la mano, de verdad. Bueno, espero que este vídeo no lo hayan visto muchos niños con ideas de bombero, porque aunque el propio Cayetano decía, no lo intentéis en casa, llegó a subir incluso varios vídeos con los intentos que iba haciendo, y por lo que dijo cuando lo consiguió, la casa esta no debe ser solo suya, ¿eh?
Mira. Francisco, esto no está ocurriendo, ¿eh? Esto es producto de tu imaginación. La casa está perfectamente a salvo.
¡Oh, Dios!
Bueno.
Y ahí se enciende. Lo podéis
bueno,
ver también.
Bueno, que no lo pruebe nadie en casa, ¿eh? Que no se les ocurra. Que no se les ocurra.
Pero yo creo que nos estamos dirigiendo a los oyentes de Julia en la Onda. Son inteligentes.
Sí.
Ellos no lo van a intentar.
Sí, sí. A lo mejor no tienen ni chimenea tampoco.
No hace falta decirles nada.
De verdad que no es fake, ¿eh? Lo podéis ver también en las redes sociales, pero yo no daba crédito. Digo, ¿cómo? ¿Cómo? Porque además si quieras una chimenea que tiene una rejilla o algo. No, venga, echamos ahí todo y encendemos la chimenea, ¿sí?
Le dejamos deberes a Clara Jiménez Cruz con la maldita hemeroteca ayer cuando contábamos la noticia que nos llegaba pues cerca de empezar el programa, ¿no? Ese corte de pelo de Pablo Iglesias que se ha cortado la coleta. Y dijiste que te pasarías por la maldita hemeroteca. ¿Qué cosas habían de la famosa coleta, Clara?
Ay, nueva vida, nuevo look. Ayer vimos esas fotos del ex vicepresidente ya sin coleta y vamos a recuperar cómo se ha utilizado en política, no solamente la coleta, el aspecto en general de Pablo Iglesias y de los de Unidas Podemos. Rafael Hernando, ahora senador del PP, lo llamaba el de la coleta.
Luego estuvo el de la coleta, el señor Iglesias.
Bueno, en Rafa Hernando ha sido una constante lo de utilizar el aspecto de Pablo Iglesias, en Twitter sobre todo, pero también en actos públicos. Era Heidi con coleta.
Siempre que llegan las elecciones, se transforma y ahora aparece Heidi con coleta, ¿verdad? Pero que nadie se engañe. Es el comunista, el viejo comunista de siempre.
Pero Hernando no ha sido el único que se ha metido con el peinado de Iglesias.
No, también Macarena Olona de Vox, que cuando Pablo Iglesias cambió la coleta por el moño decía que no iba a ocultar que era el auténtico coletas.
Señor Iglesias, ahora que lleva la nuca más despejadita, ¿lo nota? Es el aliento de la justicia. Ni ese tono contenido ni ese moño podrán esconder al auténtico coletas.
La nuca despejada, la coleta, sí.
Sí, pero no es lo único que les molesta, no te creas. Iván Espinosa de los Monteros también dicen que van mal vestidos, son una izquierda sucia.
En España estamos acostumbrados a ver una izquierda sucia, mal vestida, con coleta.
Se han metido mucho con la estética de Podemos, pero para Iglesias ha sido muy importante.
Nos lo contaba ayer Ballín, era una forma de hacer política, de transmitir un mensaje.
Que también la estética es una manera de transmitir un mensaje. Entonces, si los compañeros a mí me dicen, modera algunas cosas, porque hay gente que puede entender como una falta de respeto determinadas cosas, aunque a mí me dé exactamente igual, pues bueno, hay que ser cuidadoso.
Bueno, y ya dice, le han asesorado porque con ciertos complementos igual se estaba pasando un poco.
Año 2014, con Jordi Évole, cuenta que se tuvo que quitar un piercing que tenía en la ceja por una cuestión de imagen.
¿Llevabas piercing antes?
Sí, hasta hace nada, hasta que el equipo de campaña de las narices me dijo, Pablo, te tienes que quitar el piercing.
¿Qué me dices? ¿Por imagen?
Claro, como estas cosas que tiene uno que asumir y que no me gustan nada.
¿Por qué?
Eso mismo pregunté yo, ¿por qué? Y me dijeron, no, porque la imagen que se transmite es un símbolo.
¿Con un piercing?
Eso es un peligro y hay que tener siempre miedo a eso, ¿no? Que de repente cambies demasiadas cosas.
Vale, no le gustaba nada, pero lo asumía.
Sí, por el piercing pasó, pero no por la coleta, que también le dijeron que se la quitase, era marca de la casa.
Porque ya bastante hablan de la coleta y con la coleta has sido tajante y has dicho que no te la vas a cortar.
¿Te Entonces, recomendaron yo que te la entiendo. Cortases
no,
la coleta?
No, no se atreven con eso. Pero decían, hombre, ya tienes una edad, Pablo Iglesias, 35 años esto de llevar el pelo largo. Y es como, ya mira, pero es que esto es marca de la casa.
Era 2014, era marca de la casa entonces, 7 años después, ya fuera de la política, se ha cortado la coleta. Ayer había la discusión entre periodistas si eso era noticia o no era noticia, pero vista el repaso a la maldita hemeroteca, es difícil considerar que no lo sea, porque ahí hay un mensaje implícito que va mucho más allá de si simplemente se ha cortado la coleta o se ha cortado el pelo. En España no solo tenemos varias lenguas, también hay una gran variedad de acentos que aportan una enorme riqueza a nuestros diferentes idiomas. Hoy queremos reivindicar esos acentos.
Hoy se ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para que no se discrimine a nadie por el acento. Yo no sé si vosotros habéis observado que a veces se desprecia algunos acentos porque se asocian con falta de nivel cultural o, bueno, con catetismo, ¿no? Así que María Márquez, que es filóloga, profesora de la Facultad de Comunicación de Sevilla y diputada de Podemos, ha presentado esta iniciativa porque sostiene que no hay por qué burlarse ni estigmatizar a nadie ni discriminarlo.
El hablante percibe el rasgo como vergonzoso y trata de encubrirlo acercándose lo más posible al estándar, sobre todo en las situaciones de formalidad, ¿no? Eso sería la estigmatización, que ya causa mucho sufrimiento y de por sí merece que se tomen medidas. Pero es que incluso puede ser causa de discriminación, porque hay estudios alemanes que indican que el hecho de tener una manera de hablar alejada del estándar puede suponer una brecha salarial de penalización de hasta el 20% del sueldo, ¿no?
Bueno, y María Márquez considera que los acentos más discriminados en España, me imagino que estaremos todos de acuerdo, ¿no?, son los acentos del sur, de Andalucía, de Extremadura, de Murcia, de las Islas Canarias, y son muy marcados, ¿no? Hablaba de falta de formalidad, también de clase social baja, y ella tiene alumnos en la Universidad de Sevilla, que les dice continuamente que no se sientan en absoluto inferiores por tener un acento marcado, que eso es riqueza, ¿no? Y precisamente en el sur, en Extremadura, en un pueblo de las Urdes llamado La Huetre, pero que ellos llaman La Huetri, hay un escritor y traductor, Aníbal Martín, que justo hoy reivindicaba en redes sociales su idioma, el extremeño, el vocabulario, el acento. Él escribe poesía en esa lengua, domina varias porque es traductor, y hacía una demostración en Twitter de cómo suena el extremeño, y le hemos pedido que nos dé a nosotros una clase, que nos va a decir en la lengua que hablan con el acento de su pueblo una frase exhortativa, una interrogativa y una enunciativa. Atentos a la exhortativa, la primera.
Eso cogerlo y quitarlo de ahí, que se vos cuece como calvoches con esta solajera.
Uy. ¿Alguien traduce en la mesa?
Sí, sí, sí.
¿Qué?
Que quítalo de ahí, que se te va a calentar, que va a pillar un recalentón tremendo.
Muy bien, vamos a oír a Aníbal a traducirlo.
Eso cogedlo y quitadlo de ahí, que se os va a tostar o a cocer como castañas asadas con el sol que hace.
Claro.
Te faltaba el detallito de castañas asadas, pero vamos, te damos el punto. Un punto para Goyo, que de momento va ganando. Quizás
para casa, que es extremeño, claro.
Absolutamente.
Tiene ventaja.
Bueno, vamos a ver cómo...
He hecho un máster en casa.
Sí, sí, lo traes la lección sabida. Vamos a ver cómo suenan, porque claro, se entonan diferente. Las interrogativas.
¿Pues quién es esa mocina del Volver, la grande del tío Litu?
Sí, sí.
¿Qué? ¿Qué digo yo?
¿Quién es esa chica joven de una vecina? ¿Es la pequeña o la grande, o sea, la hija mayor de un nombre del pueblo?
Vamos a entendido para
qué has entendido,
he entendido
tú
que para qué venían los bomberos.
Ay, ¿por qué?
No, fíjate, lo que has te parecido oír bombero es una palabra que a mí me ha parecido, sí, absolutamente maravillosa, que es Volvedero. Volvedero es una, ajá, plaza que hay en esa zona muy escarpada, el final de un camino en el que no puedes seguir después de esa placita, tienes, claro, que volver. Así que es un Volvedero.
Tiene toda la lógica.
Vamos, sí, a oír la traducción. Es precioso, que sí.
Tienes esta chica joven del el Volvedero, es la plaza en muchos de estos pueblos, porque están en las montañas y al final no continúa la calle, y entonces lo llaman Volvedero. La hija mayor del tío Angelito Lito.
Hija mayor del Angelito, que el...
La grande.
Exacto. Claro. Y vamos a terminar con la enunciativa, ¿eh? Que esta ya es para cuando se tienen los estudios avanzados, como voy yo.
Esos cerezos tuyos de la huerta del Estado los tienes timbrados este año. Ante el pase por cima están cuajados. Maldición, basta con este año para que las cojáis todas.
También se acelera un poco según avanza de capítulo,
esta, ¿eh? Esta no entiendo nada.
Muy difícil. Entiendo que habla de algún producto de la huerta que se le está pasando, que está muy maduro y que los debería recoger ya.
Tibio, tibio, tibio. Vamos a oírle.
Tus cerezos de la huerta del Echal están llenos de cerezas este año. Ayer pasé por el camino de encima y los vi llenos. Os va a costar mucho cogerlas todas este año.
Vale, que está cargado el cerezo.
Vale. Realmente es tan maravillosa la riqueza, la variedad de acentos, que es una gozada, ¿no? Esta pequeña clase que nos la podía haber dado alguien de un montón de sitios de España, pero que nos la han dado de extremeño con acento de las Hurdes Altas, porque nos cuenta que es el lugar en el que posiblemente se conserve de un modo más original, ¿no? Sus padres y abuelos han hablado siempre así, aunque suavizaban el acento cuando salían del pueblo. Su madre le solía decir mucho a su padre: traduce, anda, traduce lo que diga.
Existen diferentes acentos, como de cualquier otra lengua, y concretamente el acento de las Hurdes, digamos que se ha mantenido con mucha, de una manera muy, muy cerrada de su entorno, y por lo tanto se ha mantenido de una forma más original. Probablemente este acento se compartiera con otros lugares de Extremadura antes, pero hoy en día ha quedado bastante diferenciado. El léxico es el mismo que en otros lugares de Extremadura, las palabras son las mismas, la forma de construir los verbos prácticamente también, pero el acento cambia mucho.
Bueno, sí, yo creo que sí.
Y el vocabulario. Hay pueblos en Extremadura, yo lo que conozco, claro. Imagino que eso es extensible a cualquier lugar de España, pero en Extremadura, en el pueblo de mis padres, en La Zarza, se habla un vocabulario. Hay, de hecho, ya una obra editada este mismo año de 400 términos que casi exclusivamente solo se utilizan en ese pueblo de 3.000 habitantes. Te desplazas a 10 kilómetros, a 15 kilómetros, a una ciudad como Mérida, a la que está muy cerquita, Y hay palabras que no se entienden.
Y sobre todo, muchas palabras que vienen de largo, en las ciudades se conservan peor, claro, porque en las ciudades hay mucha más mezcla y mucha más afluencia de gente. No sé qué, a lo mejor hay oyentes que nos quieren destacar un acento, una palabra, una peculiaridad,
sí,
de su pueblo,
reivindicarla. Es lo que estaba pensando, que no es solo el caso que nos cuenta Aníbal en Extremadura, es que en toda España y en todos los rincones seguramente se utilizan unos acentos, un léxico, un argot muy determinado que solo se entienden entre en un grupo pequeño de gente, ¿no? Así que si quieren hacernos llegar algunos ejemplos, como hemos hecho con Aníbal, nos encantará oír sus experiencias. 638-442-081. Estoy pensando que a lo mejor podríamos juntar un día a Aníbal y a Pedro Vera y hacer entre Murcia, sí, y Extremadura un Alien versus Predator o algo
así. Si se entiende ello.
Porque esto es un debate.
Si Aníbal y Pedro Vera se entienden, políticamente tiene arreglo el país.
El
nos
acento,
podemos entender todos.
Ese acento es tu tesoro. Tú imagínate un Erasmus que vaya y a estudiar español, por favor.
Claro.
Tú fíjate que María nos decía sobre este anuncio que, vale, que es muy chulo, pero que en realidad está también cayendo otra vez en el tópico de los andaluces: somos salados, somos graciosos, somos una serie de cosas que, bueno, que no tenemos por qué, ¿no? Que lo que reclaman es cada uno en su acento, no solo en algunas peculiaridades, sino también en la formalidad, que también se pueda usar en entornos serios y que sean igual de válidos todos.
Pues nada, nada, llámenos con otro acento, 638-442-081.
De 3 a 7, Gelo, con Carmen Juan.
A ver, en pocas palabras, ¿por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil.
Porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Lo más visto del viernes. Líder en prime time, con más de 2,7 millones de espectadores.
Tonterías las mínimas ya.
La Voz Kids, mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
Ya disponible en Atres Player Premium.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma.
Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Los hombres de Paco.
No lo pillo.
El mejor estreno de ficción española en 2 años.
Señores, en marcha.
Ya disponible en Atres Player Premium, el capítulo 2.
Esto es un asunto de seguridad nacional.
Cada domingo.
¿Qué puñetas estás haciendo aquí?
Un nuevo capítulo, en exclusiva.
Aquí van a rodar cabezas, ¿eh?
En Atres Player Premium.
Los carburantes BP Ultimate con tecnología Active te dan hasta 56 kilómetros más por depósito. Hasta 56 kilómetros más para que cuando tienes que coger la salida 22 y acabas en la 32, lo que menos te duela sea gastar carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en bp.com.
Larga vida a la buena gente que incluye a ACNUR en su testamento. A los que compartirán parte de lo que tienen con refugiados que huyan de su hogar. Larga vida a los que se preocupan por el futuro de niños y niñas víctimas de la guerra. A los que deciden hoy ayudar a quienes sufrirán mañana. Larga vida a esos locos que sueñan con dejar un mundo mejor del que encontraron. A quienes tienen en cuenta a los refugiados hasta en el último momento. Larga vida. Si incluyes ACNUR en tu testamento, tu generosidad seguirá viva. Infórmate sin compromiso en www.largavida.es o llamando al 900-900-532.
Anda. Al final los vecinos han decidido ponerse una alarma.
¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Son las 3 de la tarde y 28 minutos, seguimos en Julia en la Onda, con el tema de los peajes que no paramos también, Clara Jiménez Cruz, los peajes en las autovías, sí. Porque algunos dirigentes nos están intentando colar datos que no son del todo correctos.
Bueno, concretamente el director de la DGT, Pera Navarro, que en la Comisión de Interior del Congreso dijo que es que en todos los países europeos se paga la conservación y el mantenimiento de carreteras de alta capacidad.
Peaje. ¿Qué opino del peaje? Pues se lo voy a decir sinceramente, en todos los países europeos se paga en la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad, en todos.
Y es falso.
Es falso, no en todos los países de Europa se pagan peajes en las autovías. Por ejemplo, Finlandia, Chipre, Lituania o Estonia, las carreteras se mantienen con impuestos. Y luego hay otros que, como norma general, no tienen peajes, salvo en alguna excepción muy chiquitita, como puede pasar en túneles o en puentes. Es el caso de Países Bajos, de Islandia, de Bélgica o de Dinamarca.
También en algunos países hay peajes para vehículos pesados.
Pero no para los coches, nos lo confirman las autoridades de Alemania, por ejemplo. Allí solamente los vehículos pesados pagan en autopistas desde el año 2005 y desde 2018 lo hacen los camiones de más de 40.000 kilos. O sea que todos los países sostienen las autovías con peajes, pues no.
Bueno, no todos los países, pero sí que hay países europeos que utilizan las famosas viñetas para que se paguen las autopistas, porque es que si no, su mantenimiento y su construcción depende de los presupuestos generales del Estado, especialmente su conservación, ¿no? Así que, bueno, es un tema que nos dará que hablar porque es muy caliente, ¿eh? El gobierno parece que lo retira, lo sacó un poco como propuesta, hay un cierto globo sonda para ver cómo respiramos todos, todo el mundo se le ha lanzado a la yugular. Pero hay una indicación clara de la Unión Europea porque acabe siendo así, así que ya veremos. Por cierto, hablando de las verificaciones y de los chequeos de las noticias, no sé si estás al cabo de la calle, Clara, de un audio que se está convirtiendo en viral. Lo hemos recibido aquí y sí. Hemos oído ya mucho.
A ver, Clara, ¿se está moviendo algo acerca del Mundial de Fútbol? Lo digo porque cuidadito con los bulos que puedan surgir sobre la celebración o no del Mundial. Jero Freixas es un influencer, es un humorista argentino. Él y su pareja se suelen grabar en escenas de la vida cotidiana y la verdad es que, bueno, tiene mucha gracia. Atención, esta pareja muestran lo dramático que puede ser un bulo, una fake news, para la vida diaria de mucha gente. Le echan muchísimo sentido del humor. En este caso, con el Mundial de Fútbol. Hincha argentino que recibe la noticia por parte de su mujer de que pasa algo con el Mundial.
¿Se suspendió el Mundial?
¿Qué?
Ah, no, fake news. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?
¿Cómo no lo chequearon, mi amor? ¿Cómo vas a tirar una bomba así?
Bueno, le hice, suspende el Mundial, dije, le importa, te lo comenté y después me di cuenta que no.
Pero casi me das un infarto, mi amor. Tienes que darte viuda. Te dejar a los chicos huérfanos, mi amor, me estás jodiendo. Dios. El que hace esta fake news es un hijo de mil putas. No se puede hacer fake news con una cosa así. Un límite te pido. ¡Con el Mundial no! Estás jugando con la vida de un montón de gente, esta persona. A mí me dio palpitaciones. Y lo retuitearon.
Y tiene casi 200.000 retuits.
¡Qué hijos de puta! ¡Chequen! ¡Chequen! ¿Cómo vas a retuitear esta mierda?
¡Chequen! ¡Chequen!
Pues así es mi vida, que lo sepáis.
De infarto a un infarto.
Ese grito agónico. ¡Chequen! ¡Chequen!
La tranquilidad con la que la pareja, su mujer, le dice: se suspendió el Mundial. Como, ay no, es una fake news.
Claro, a la mujer como si daño, no le importara lo más mínimo, ¿no?
El daño ya estaba hecho.
Bueno, nos habías prometido, Mónica Chaparro, trucos para sacar un dinerito extra desde el móvil.
Sí, porque
a
en
ver,
este
cuéntanos,
caso. Cuéntanos. En este
a
caso
ver si
sí.
Salimos de pobres.
Bueno, no veas, lo prometido es deuda, hay que quitársela de encima. Cuando escuches cómo TikTok puede darte dinero, mira, te vas a crear una cuenta inmediatamente. Yo creo que va a merecer la pena que te actualices por fin. No te vaya a pasar como al cómico Santi Liébana, que va por la vida de antipandemial, pero luego tiene cuenta en TikTok. Ahí se llama Todo por los Loles.
Es verdad que te hacen mayor y no entiendes cosas. Yo, por ejemplo, no entiendo esto del TikTok. Yo no tengo TikTok, pero tengo los dos por separado. Tengo Tik y tengo Tok. Tío de más de 40 años con TikTok es como un tío de más de 40 años con una gabardina en el parque.
Lo veis así, no
muy
sé.
Duro.
Sí, un poco bueno. Rancio, sí. ¿Se puede ganar dinero con TikTok?
Depende de dónde estés. Si estás en países como en México, en Colombia o en Argentina, sí existe. Es TikTok Bonus. Es una nueva función en la que te pagan por ver vídeos, simplemente por invitar amigos a TikTok. Lo curioso es eso, que no está en todos los países. En España de momento no está activado. ¿Y cómo sabremos que ya se puede cobrar por ver vídeos cuando llegue a nuestro país? Pues porque aparecerá una moneda en la parte superior izquierda de la pantalla.
Y avisaremos a los TikTokers cuando llegue ese momento. ¿Qué otras formas de ganar dinero desde el móvil has encontrado en el mundo pandemial?
Has dicho la palabra mágica, Mari Carmen, después de sexo, es dinero extra. Bueno, hay muchas formas. Vender productos de grandes compañías de venta online, puedes rellenar encuestas o incluso puedes abrirte un canal de OnlyFans o vender ropa interior usada. Pero si no estás dispuesta a hacer esto, pues quizás sí que puedas vender alguna de las fotos que tienes, que no tienes por qué salir tú ni tus niños. Pueden ser fotos de paisajes, de comida, de naturaleza, de lo que tú elijas. Esto lo vendes a un portal que te puede llegar a pagar hasta $46 por cada 3 fotos.
Bueno, no está mal. Supongo que compran fotos porque son un banco de fotos, ¿no?
Eso es.
¿Cómo se llama esa web?
Bueno, pues la web en cuestión la podéis buscar, se llama depositphotos.com, el fotos con ph en inglés de foto. Y bueno, entramos a esta página y no lo vais a ver a primera vista, tenemos que bajar hasta el final del todo y en ese faldón negro que sale abajo del todo y que suele venir quiénes somos y contacta con nosotros, ahí vais a encontrar que pone vender fotos de archivo. Entras y ya te explican cómo es tu remuneración según el nivel de colaboración que tengas. Y por cierto, te hacen un examen para ver cómo son tus fotos. O sea, no puedes llegar y ala, la suelto. Y además hay unas normas que están explicadas con muchísima claridad.
Hemos colgado en las redes sociales de Hello un vídeo explicativo de todo ello en el que podrán seguirlo paso a paso si les interesa vender sus fotos a un banco de imágenes. Eso en el es. Caso de que les interese.
Eso es. Este vídeo que hemos colgado es del mexicano Alejandro Magno Oficial, que allí sí que están cobrando ya solamente por ver vídeos. Y bueno, hay muchas más formas de ganar dinero desde el móvil, pero las iremos contando en las próximas semanas. Si los oyentes conocen algún otro método poco común de ganar dinero y que sea legal, pues también nos lo puede dejar como nota de audio en el WhatsApp de Hello.
Y lo en compartimos. El 638-442-081, sí, vale, perfecto, lo compartimos. Los oyentes no dejan de sorprendernos, o sea que lo mismo nos descubren la gallina de los huevos de oro y hacemos... Hacemos el primer millón, que siempre es.
O sea, puedo vender
difícil.
La foto de mi suegra que tengo en el
sí.
móvil.
Sí, bueno, pregúntale a ella. Pero, sí.
No, tengo el consentimiento ya.
Pero si lo haces tu suegra, te va a
ver
cuánto
te dan por ella.
O sea, puedo vender mis fotos, las fotos de mi vida.
Tú sí.
Puedes vender para un banco de fotos claro, y que las utilicen, sí. ¿no? Porque, claro, todas esas fotos que utilizamos, que las utilizamos gratuitamente de estas aplicaciones que te ceden fotos, de algún sitio habrán salido. Alguien se habrá tenido claro. que tomar la molestia de hacerlas, claro. guardarlas, ponerlas. ¿Qué piensas? Y todo esto, hay cantidad de gente que ha trabajado gratis. ¿Os dais cuenta?
Claro, sí, sí. claro, la imagen vale.
Bienvenidos a Facebook.
Exacto. Y a Instagram. Bueno, después nos hablas del vocabulario pandemial. A ver si nos descubres también alguna otra forma de hablar que así nos ponga como modernos, que ya ves que estamos como muy... Estamos muy ancianos todos, ya hemos pasado de los 40 y estamos ancianísimos.
Va un adelanto, Mari Carmen. Como no di tiempo y al vocabulario, te funeo.
que es como, como fumigarme.
Fumigar.
Funeo.
Funeo, bueno, sí. vale. No, dará tiempo.
Vale.
Pues vamos a hablar de los bolsillos. Sí, los bolsillos. Que no sé si los utilizáis habitualmente en pantalones,
Muchísimo.
En chaquetas, en camisas. Sí. Hay chaquetas que los venden con los bolsillos cosidos, ¿eh?
Eso da una rabia.
Sí, da muchísima rabia.
Porque además yo me siento engañado.
¿Por qué?
Porque yo me he comprado la chaqueta pensando que el bolsillo existía.
Pero
y
lo
no.
puedes descoser y el bolsillo existe.
No
Eso es una barbaridad, por favor, destrozas el bolsillo.
Claro que sí, Lorenzo. Hay algunos que son falsos, que directamente si descoses te quedas con una chaqueta destrozada.
Algunos son falsos, pero muchas veces se cosen para que no pierdan la forma. Mm. Pero si los descoses, es un hilván simplemente, y lo quitas, el bolsillo está ahí.
Sí, compañeras de la mesa, ¿os sabéis? ¿Lleváis muchos bolsillos ahora mismo?
Ahora mismo
mirarse.
Llevo cuatro. Dos delante y dos atrás. En el pantalón.
Vale.
Efectivamente.
¿Lleváis algo en los bolsillos?
La tarjeta de Onda Cero.
Nada,
pero me acabo de dar cuenta que llevaba la bragueta bajada y estaba en directo, en TikTok.
Pero bueno, es que esos bien, bolsillos cargados de cosas, de llaves, de no sé qué, de un mechero, de tal, que lleváis los
son
hombres, nunca he sabido cómo lo soportáis.
Son de hombre.
Es que los pantalones de mujer tienen los bolsillos más estrechos.
Eso
¿no?
es, claro.
A eso voy. Es que los bolsillos en la ropa de la mujer son de media un 48% más pequeños que los bolsillos masculinos. Álvaro Merino, que es un compañero del Orden Mundial, publicaba hoy un artículo en sus redes, se hacía eco de ese dato, y destacaba una frase de Christian Dior en 1954, en la que dijo: los hombres tienen bolsillos para meter cosas dentro, las mujeres como decoración.
Es así.
De ahí que muchos de vuestros bolsillos sean falsos, o sea, estén cosidos, pero es que no hay nada, no sirven para nada.
Pero queremos meter las manos, ¿eh? Nos irrita mucho cuando nos encontramos cosidos.
Claro, en cambio, nosotros llevamos la cartera, el móvil, las llaves, el pañuelo, el bocadillo, el tupper, el niño, la llave inglesa, el guión de la mesa.
El niño.
Todo entra dentro del bolsillo. Joana Bonet, que es nuestra Master and Commander en cuestiones históricas del mundo de la moda, nos cuenta que ahora ya hay diseñadores que apuestan por bolsillos grandes en ropa de mujer, o sea, que el mercado se va abriendo, va aumentando esos bolsillos, aunque que la evolución ha tendido siempre a despreciar el bolsillo en la ropa femenina.
Es un gran tema. Antes de que se inventara el bolso, las mujeres llevaban sus enseres en un dobladillo dentro del propio vestido y se llamaba pochette. Estos pochettes se desprendieron de la ropa y empezaron a ser pequeños saquitos que los llevaban en la mano. Pero es verdad que ha habido también otra deriva. Por ejemplo, en los años 60, Paco Rabanne, Pierre Cardin construyen un estilo de vestido con bolsillos superpuestos y enormes, trasladan el uniforme utilitario, los delantales, incluso las batas campestres, ¿no?, de las recogedoras de flores. Entonces, eso también empieza a ser tendencia para las más jóvenes.
O sea, el vestido de la Casa de la Pradera, con esos bolsillos gigantescos sobrepuestos, eso empieza a ser tendencia. O sea, que se puede elegir ahora. Incluso hay vestidos de novia que incorporan bolsillos. No me preguntes para qué, que puedes guardar el día de...
Para meter las manos, porque también es una, es hombre, una pose muy, muy típica y muy tópica.
¿Cómo te vas a casar con las manos en los bolsillos?
Bueno, mostrando despreocupación, bueno, manos en los bolsillos, Carmen, y ahí que me voy a casar.
Viene, claro, tu madre y te dice, sácate las manos de los bolsillos.
Perdona, esto de meter las manos en los bolsillos o de llevar siempre las manos en los bolsillos es un vicio terrible, tanto como comerse las uñas.
¿Pero sí, por qué? ¿Es malo? ¿Es negativo? Bueno, yo voy así por la vida,
tienes
siempre.
Tienes un aspecto un poco de house y vas con las manos en los bolsillos. Sí. Tiendes a desbocar además los bolsillos.
¿Verdad?
Y a Julio Iglesias se los cosieron. Muy caída. Exacto. A Julio Iglesias se los cosieron para ir a Eurovisión. Para recordarlo. Sí. Y se ve en Eurovisión como él con la mano intenta, va buscando el bolsillo, claro, que no
pero
existe.
Porque a lo mejor llevar las manos todo el rato en los bolsillos, mal. Pero tener, claro, todas las manos, todo el rato las manos haciendo el molinillo fuera porque no tienes dónde meterlas, tampoco bien, ¿eh?
Bien dicho.
Pero
estás buscando,
os lo dice alguien que gesticula por encima de sus posibilidades. Y me vienen, claro, los bolsillos que ni pintados.
Claro, para tener las manos quietas.
Clara, hay una buscando el bolsillo que no existe.
En mi álbum personal tengo una foto mítica de Aneima León cuando vino aquí el rey de España y nos saludó a todos, nos dio la mano uno por uno, y la foto de Ane es dándole la mano al rey con la derecha y la izquierda metida en el bolsillo.
¡Ane!
Y le decíamos, porque, pero vamos a ver, Ane, un poco de reverencia, una cosa. Dice, no entiendo de qué me estáis hablando.
Ane es muy plural, o sea, la izquierda es republicana, la diestra es monárquica. En nuestro caso, en el caso de los hombres, la tristeza sigue instalada en el bolsillo gigantesco que llenamos de forma desordenada, muy poco estética, aunque también es verdad que cada vez utilizamos más el bolso.
Llevad
bolso.
Es que lo vuestro ha sido muy triste, ¿eh? Ha sido muy triste y muy pesado el tener que llevar kilos en los bolsillos, las monedas, los papeles, ¿no? Y eso tiene que ser muy incómodo, andar y caminar con todo este material, por eso hoy el bolso ya fuera de complejos también es utilizado por los hombres, se ha desacomplejado, que es un tema muy curioso y que hay que explorar de diferentes ángulos, porque claro, eso de alguna manera perpetúa el estereotipo de que los hombres llevan los bolsillos llenos y las mujeres los bolsillos vacíos.
Qué gran reflexión la última, todas, pero la de Joana Bonet, especialmente esta última frase, o sea, igual es que dábamos por sentado históricamente que quien tenía los bolsillos llenos era el hombre, por eso necesitaba ese tamaño. La mujer, en cambio, no tenía nada que conservar.
El bolso vacío, como el de la reina de Inglaterra, el bolso vacío. Claro. Todo me lo pagan, ¿no? Hay un bolsillo que sí que es fundamental, pero que es muy feo en la ropa, que es el bolsillo, el interior de las chaquetas, que suele utilizarse para poner antes la cartera, y ahora se pone la cartera, el móvil, sí, y las gafas de sol. Sí.
Es terrible.
Y de repente te das cuenta que estáis absolutamente asimétricos. Métricos, con un pectoral abombado que no se corresponde y el otro hundido.
Puedes equilibrarlo, puedes tener dos que no suelen tener, solo hay una.
Solo hay uno.
Pero si hubiera dos, tendríamos unos pectorales de Arnold Schwarzenegger en sus buenos años.
Pero ese bolsillo para el boli me parece fundamental. Hace falta llevar el boli en algún sitio y yo siempre me acabo manchando pantalones y tal. Si tuviera un bolsillico en las blusas.
Jamás. El boli dentro del bolsillo está perseguido penalmente en España.
¿Y el boli es dónde? ¿Detrás de la oreja? ¿Dónde me lo pongo?
Si el boli dentro del bolsillo, en el bolsillo de
interior.
Superior de una camisa, sí. ¿Cuántas veces no lo habéis visto con una mancha de tinta?
Es la peor pesadilla.
Claro.
No pasa nada. De cualquier persona con un boli.
Pues detrás de la oreja.
Y los sanitarios que llevan en el bolsillo de la bata 50.000 de todos los colores, rotuladores, pero, una escuadra, un cartabón, un compás.
Poniendo.
Eso es para trabajar. ¿Qué les pasa, Mónica? Claro. Yo no lo entiendo. Yo me recuerdo
pero es igual
ir
a nombres
al hospital
y mujeres,
de mis padres. Sí,
es
sí,
que
eso
es muy,
da igual.
Muy útil.
No, hombre, pero muy útil, ¿no? Pero que llevan, que yo alguna vez le he intentado preguntar a mis padres que me expliquen de dónde, ¿para qué necesitan 7 rotuladores, 4 subrayadores, 5 bolis, 2 libretas, el papel de que se sacaron la carrera en los 80? Y dicen, bueno, es que en algún momento lo puedo necesitar. Bueno, pues
por si acaso.
Ponlo en la mesa yo, del escritorio.
Mira, sí. Mira, porque no está Pep Torres, pero le sugeriría que hiciera un invento de cinturón de herramientas, pero adaptado a la papelería. Como el de los hermanos Scott, pero con bolsillitos
que pudiéramos llevar.
A los bolis, patenta. Las libretas.
Sí, patenta ya que guiones, te lo quitan.
Todos los guiones de las 4 horas de programa alrededor.
Alrededor de las caderas.
Sí, sí. Que pudieras sacártelo en cada momento, por favor.
Es una idea, es una idea.
En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Carmen Juan.
¿El teletrabajo y los niños pueden con tus nervios? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Comuneros, 500 años. Una magna exposición que nos lleva a uno de los episodios más trascendentales de nuestra historia. En la sede de las Cortes de Castilla y León en Valladolid, Comuneros, 500 años, nos ofrece un recorrido de 5 siglos a través de piezas de gran valor en un cautivador relato expositivo. Allí estarán este miércoles Carlos Alsina y el equipo de Más de Uno, que se desplazarán a la sede de las Cortes de Castilla y León con motivo del Congreso Internacional de Historia Comunera. Este miércoles Más de Uno desde Valladolid, con Carlos Alsina.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¿Quieres blanquear tus dientes rápidamente y en casa? Ahora puedes con Clisidane Kit Express. Recupera el blanco radiante de tus dientes con Clisidane Kit Express. Disponible en farmacias y en El Corte Inglés.
Ana, qué mala casualidad encontrarnos precisamente en un hospital.
Hola, Juan. Pues sí, sí es mala coincidencia. Es por mi marido, que se resbaló en la bañera y se ha dado un golpe muy fuerte en la rodilla.
Vaya por Dios, nosotros ese problema ya no lo tenemos. Hace tiempo llamamos a Duchamanía y cambiamos la bañera por un plato de ducha. Hazme caso, llama a Duchamanía y evitarás este tipo de accidentes.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es.
Si padeces insomnio, estrés o ansiedad por tener muchos préstamos, podemos ayudarte. Llevamos 15 años mejorando la vida a miles de personas como tú. En Agencia Negociadora encontrarás personas empáticas capaces de solucionar lo que tú no puedes, negociando con los bancos para que ya, el próximo mes, tengas un único préstamo y pagues hasta un 80% menos que ahora. Sin moverte de casa, rápido y discreto. Si tienes casa en propiedad, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados, plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
H-A-A-R, Hard Forte, de Sana Expert. Vitaminas para tu pelo. H-A-A-R, Hard Forte, de Sana Expert. Natural, 100%. H-A-A-R, Hard Forte, de Sana Expert. Combate la caída. H-A-A-R, Hard Forte. Disponible en sanaexpert.es.
Iberdeco Humedades, dígame.
Hola, tengo humedad en casa y necesito una solución.
No se preocupe, le mandamos un técnico que le dará un diagnóstico gratuito. Nuestro tratamiento tiene 30 años de garantía y si lo desea dispone de financiación a medida.
Perfecto, envíemelo lo antes posible, por favor. Creo que mi asma está empeorando a causa de la humedad.
Entra en iberdecohumedades.es y solicita un diagnóstico gratuito.
Como el perro y el gato, un programa educativo, solidario y muy divertido.
Gracias, Taboada, me parece fantástico. Pues mira, a partir de hoy a todos los ganadores de alguno de los concursos se incluirá esta selecta chapa, tío. Yo me voy a poner.
Recuerda ir a la calle con bolsita,
claro,
a recoger las caquitas y no te manches las manitas.
Para que no te manches las manitas. Recuerda ir a la calle con.
Quiero darles las gracias desde aquí a una gente maravillosa que se llaman los Cuatro de la Empanadilla. Son unos rescatadores voluntarios de felinos y que son seres humanos excelentes. Y lo que tenemos que pensar es que si queremos ayudar, podemos hacerlo. Como hacen ellos, como hace la gente que no mira para otro lado.
¿Tú sabes cuál es el pez que hace que los monos salgan de las cuevas? El salmonete.
¡Ah! Espera, voy a consultar con el equipo. ¿Es de los mejores que hemos escuchado? Sin duda, tío.
Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero.
Me tenéis cada fin de semana más enganchada.
Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cada tarde, en La Brújula de Madrid, todo lo que sucede en tu comunidad. Datos actualizados, entrevistas a los responsables de cada sector para conocer la situación real y las medidas adoptadas. Y la voz de los ciudadanos. David del Cura te cuenta y te escucha. De lunes a viernes, a las 7 de la tarde, La Brújula de Madrid. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Nos están llegando muchos comentarios de oyentes, tanto de los acentos como de los bolsillos. Creo de todas maneras que el tema estrella son los bolsillos.
Yo soy de Cádiz, llevo casi 10 años en Galicia y bueno, yo no pierdo el acento. Sí que es verdad que lo he tenido que adaptar para trabajar y para comprar y para muchas cosas porque la gente se queda desconcertada. Me preguntan si soy de Sudamérica, de qué país de Sudamérica soy y digo, madre mía, los gallegos tienen que viajar más por España.
Una palabra de la que estamos orgullosos en nuestro pueblo, que es Almojía, un pueblecito de Málaga, es prebelicao, que significa loco de contento. El niño está prebelicao con su pelota. Está loco de contento con su pelota nueva.
Pásame la verguilla para estupir el sumidero. Alcánzame ese alambre para desatascar el desagüe.
Hola, pues mirad, en Toledo hay una palabra que desconozco si se usa en otros sitios. Yo a todo el mundo que he preguntado no la conoce. Nada más que allí, obviamente. Y la palabra en cuestión es estrizo. Sirve para designar algo así como el repelús, como las uñas ahí contra la pizarra.
Yo soy de Córdoba, pero me casé con un aguilarense de aquí de Aguilar de la Frontera y ya llevo muchos años viviendo aquí. Y bueno, cuando a mí me dijeron voy a bobifar, digo, voy a bobifar, ¿eso qué es? Y a bobifar es fregar el suelo. No tengo ni idea cómo se escribe, pero bueno, es una palabra muy bonita, la verdad que sí, a bobifar. Y eso significa fregar el suelo.
Chulo, estrizo, bifar, prebelicao, me parece precioso.
Pues sí, mayoritariamente los oyentes querían hablar de acentos. Nos dice Moloki, ¿quién sostiene que los madrileños no tienen acento? Los tenemos todos, gallegos, andaluces, aragoneses, catalanes, vascos, menos posiblemente los castellanos viejos, pero yo también creo que tienen un léxico y unos acentos también propios. Está bien. Me decías, Mónica Chaparro, que si no te daba tiempo a hacer el vocabulario, me funeabas.
Eso es la palabra que os traigo hoy.
Que suena fatal.
Yo creo que es nueva para casi todo el mundo. ¡Funar!
Señores y señores, me funaron.
Me funaron, del verbo funar. ¿Qué creéis que significa? Sí, antes de que lo explique. A ver, ¿a qué suena?
Me fundieron, me fastidiaron, me...
Sí, a mí me suena fumigaron, sí. ¿No? Pero no sé si...
Bueno, no. Pues funar proviene de una palabra chilena, por una vez no es un anglicismo, que a lo mejor alguien pensaba que era de fun, de divertirse. Bueno, pues es una palabra chilena que es así, funar. Y antes de explicaros lo que significa, como siempre, vamos a intentar precisarlo un poco más por contexto. Imagínate que eres una jovencita de 17 años contestando a otra TikToker de 10 años en un mensaje en tus redes sociales. Ella te pide que te funen.
Pucha pequeña, qué lata. Lamento informarte que te perdiste el show, si a mí ya me han funado un montón de veces, así que, pucha, te lo perdiste.
Funado, el participio de funar, no se trata de una palabra específica de los videojuegos, sino de un comportamiento que se da en las plataformas online. Funar es efectuar un acto público de agravio y denuncia, una funa, pues contra una persona que se ha pasado tres pueblos contigo o con los tuyos. Esto sucede en los videojuegos, pero también en Instagram, en TikTok, en Twitch. Además, casi siempre lleva la connotación de que el insulto te lo han hecho en tu propia casa, en tu sede, vamos.
Bueno, entiendo entonces que funar es sinónimo de cancelar públicamente a alguien.
Sí, podríamos decirlo, machacar a alguien que no ha parado de meterse contigo y que encima se lo haces en su casa. Por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso ha funado a Pablo Iglesias.
Bueno, esperemos que a nosotros nadie nos fune de la radio.
Bueno, de todas formas, si quieren usar el WhatsApp del programa para funarnos, la sección Pandemials, pues no hay problema, ¿eh? En este programa hay libertad. Y es que en Madrid no hay acento.
Pero se funan a Mónica, ¿eh?
Espero que no.
Los demás nos dejan.
Espero que no, que espero que no.
Dice Gabriel Rivas que funar aquí en Chile se usa mucho, que fue una de las primeras palabras que aprendió, así como la palabra guión, que no pone lo que significa. Así que, Gabriel, estírate un poco más en el tuit.
Desarrolle. Es guión, lo buscaremos. Hueón, hueón. Puede que sea hueón de huevón, de como insulto, de que era un hueón.
Pues a ver si nos da tiempo a contar esto de la Comunidad Valenciana, de la corrupción, porque han detenido al subdelegado del gobierno en Valencia, Rafael Rubio, y al número 2 de Rita Barberá, Alfonso Grau.
Sí, por el cobro de presuntas comisiones urbanísticas entre 2005 y 2010 en el Ayuntamiento de Valencia, uno del PSOE, otro del PP, pero que ya han estado involucrados en otros presuntos casos de corrupción.
Y hay maldita hemeroteca de los dos.
Venga, vamos a empezar por Alfonso Grau. Mano derecha de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, vicealcalde del Partido Popular, fue condenado a 4 años de prisión por aceptar relojes de lujo del empresario urbano catalán y posteriormente blanquearlos, aunque no ha entrado en la cárcel porque todavía no se ha ratificado la sentencia. Ojo, porque según el juez, blanqueó varios relojes por valor de 108.000 euros, tratando de esconder su origen ilícito. Así lo intentaba explicar Grau en sede judicial.
Sí, fue cuando lo adquirí. Mire usted, me había regalado la familia un reloj, no me gustaba. Pregunté dónde lo habían comprado y con la caja y la garantía sellada, pues me fui para allá. Y dije, mira, este reloj no me gusta, darme otro.
Claro, decía que era un regalo familiar. ¿Sabemos de qué familiar?
Lo que hacía es que llevaba el reloj y lo cambiaba por otro que era más caro y pagaba la diferencia en efectivo. Por ahí va el blanqueo. Bueno, no sabemos de qué familiar porque le preguntaron y dijo que no quería dar nombres.
Si lo que me estás preguntando es por el nombre y apellidos, te comprender, yo no voy a meter a nadie de mi familia a que sea víctima de la misma persecución mediática, social o financiera de la que estoy siendo yo desde hace casi 10 años. Y además, le digo más, creo que es irrelevante el nombre y los apellidos de la persona que me lo regalara.
¿Cómo, exactamente cómo hacían este blanqueo, Clara?
Pues mira, el ex vicealcalde adquirió un reloj de oro de 25.000 euros y para la operación lo que hizo fue que dio más de 12.000 euros en efectivo y un reloj Breguet Classic valorado en 13.000 euros. Y entonces por ahí blanqueaba esos 12.000 a cambio del reloj de oro. Después la investigación determinó que lo compró a través de una sociedad bajo sospecha, la empresa Transvía, un procedimiento, por cierto, que repitió además años más tarde, en el 2012.
Pero a Grau le costó dimitir.
Bueno, por costarle, le costó hasta reconocer que estaba imputado.
No está imputado porque no está en rueda de prensa. ¿Por qué me daba?
¿Es suficiente respuesta? O se la tengo que clarificar.
¿Y entonces teme algo?
No temo nada.
También está implicado en el caso Taula.
Respondía regular a la prensa. Sí, todavía está siendo investigado. Se cree que era el encargado de recaudar las mordidas y el dinero negro de la financiación ilegal del Partido Popular Valenciano. Que, por cierto, lo del dinero negro a Grau, de lo más normal le parecía.
¿Al fontanero no ha pagado un carnet negro usted?
Pues no.
¿Y al electricista tampoco?
Pues no, lo siento.
Pues debe usted ser una excepción en España.
Decías que también tenías hemeroteca de Rafael Rubio, que es el subdelegado del gobierno del Partido Socialista.
El ya ex, porque acaban de destituirlo esta misma mañana, pero sí, Rubio es un histórico del partido. Allí ha coincidido con los gobiernos de Camps, de Fabra, en la alcaldía con Rita Barberá, incluso con Alfonso Rus cuando estaba en la Diputación de Valencia, haciendo oposición al Partido Popular Valenciano, ojo.
Y de hacer oposición al PP de Valencia por la corrupción, a verte presuntamente implicado en un caso de corrupción donde también está el Partido Popular.
Sí, vamos a recordar cuando le decía al expresidente de la Generalitat, a Fabra, que él era sinónimo de paro, de despilfarro y de eso, que tanto criticaba, de corrupción.
Y usted, desgraciadamente, y su partido es sinónimo de corrupción, de paro y despilfarro en nuestra comunidad, señor Fabra. Esa es la cuestión. Ese es el verdadero problema.
El verdadero problema es tener estos casos de corrupción que afloran continuamente. Suerte que tenemos maldita hemeroteca. Gracias, Clara Jiménez Cruz. Hasta la próxima. También hasta el lunes. La próxima semana. Mónica Chaparro,
besitos. Un beso.
Adiós. Las noticias enseguida. Y después abrimos la segunda hora del programa.